El 1 de enero de 1883 nacía en Rusia el escritor argentino Alberto Gerchunov. Curiosamente, 104 años más tarde, el mismo día, se promulgaba en la Unión Soviética la ley que permitía a los judíos emigrar a Israel. Un país al que este genial escritor dedicó los últimos momentos de su vida y para el que, entre otras cosas, consiguió los votos de dos países para que las Naciones Unidas aceptaran su reconocimiento como Estado.
Quiero volver a mi tierra, pasarme el día por ahí, bañarme por Sauce Punto y en de Anfunes trasnochar.
Hacer una síntesis de la figura de Gerchunov para mí es muy difícil.
Desde Italia, Gabriel Cantor, nieto de Alberto Gerchunov.
Porque es una personalidad muy compleja y muy articulada, con muchas facetas. Lo único que puedo hacer es recurrir al recuerdo que tengo de él y a la imagen que tengo de él. Brevemente, nació en un pequeño pueblo ruso y fue a la Argentina en la segunda inmigración de los judíos a la Argentina.
Alberto Gerchunov nació en la aldea rusa de Proskurov y murió en Buenos Aires en 1949. Con su familia se instaló primero en la colonia judía de Moisésville, en Santa Fe, y luego en la colonia Rajil, en Entre Ríos, cerca de Villaguay, donde pasó su infancia y donde fue labrador y boyero.
Fue un proyecto de un barón que se llamaba Barón Hirsch, desesperado por la situación de los judíos en Rusia, perseguidos por los pogroms organizados por el jefe de la policía secreta del zar y el zar, para distraer al pueblo ruso de los problemas que terminaron con la Revolución Rusa. Y el proyecto de este barón Hirsch era que los judíos volvieran a trabajar la tierra en un país libre como sería la Argentina. Entonces, en 1970 fue la primera inmigración, y en más o menos 1870 fue la primera inmigración, y la segunda inmigración, que fue la de mi abuelo, fue en los años 90, y él debía tener más o menos 4 años, 5 años. Bueno, trabajó en el campo desde chiquitito, porque el padre fue asesinado en los primeros días en que llegó a la Argentina, la familia, que estaba constituida por el padre, la madre, una hermana y él. Y un gaucho borracho lo asesinó sin ni siquiera saber a quién mataba, porque era detrás de la lona de la tienda donde vivían. Hirió también a la madre y a la hermana, y fue una cosa trágica. Nunca más pasó una cosa así, y ese fue el inicio de su llegada a la Argentina.
De él dijo Borges:
fue un indiscutible escritor, pero el estilo de su fama trasciende la de un hombre de letras. Sin proponérselo y quizás sin saberlo, encarnó un tipo más antiguo, el de aquellos maestros que veían en la palabra escrita un mero sucedáneo de la oral, no un objeto sagrado.
Después de eso, el recuerdo de él es extraordinario. Su trabajo en el campo, los gauchos, y toda esa etapa de su vida es la que después, casi se podría decir que floreció en uno de los libros más hermosos que escribió, sino el más hermoso, que es Los gauchos judíos, que es un canto a la Argentina que se publicó cuando él tenía 26 años más o menos, y para el aniversario de la República Argentina en 1910.
En 1895 se trasladó a Buenos Aires y a principios de siglo se inició en el periodismo, En él se desempeñó hasta su muerte, sobre todo como redactor del diario La Nación.
La vida era durísima y él era el varón de la familia, así que tenía, cuando se fue de la colonia a Buenos Aires, tenía 12 años. Y se fueron porque hubo tres cosechas terribles y la langosta, y además el recuerdo de la tragedia para la madre era terrible, y entonces eso la decidió a irse a Buenos Aires. En Buenos Aires él era un niño y trabajó como obrero, hizo todos los trabajos que se puede uno imaginar. Aprendió a escribir de noche, un maestro le enseñó a escribir, y en esta época él conoció un obrero asturiano que lo inició en la lectura del Quijote, que es un libro que formó parte de los temas de toda su vida y que marcó una parte fundamental de su obra. Y cuando él recuerda esto en un hermosísimo libro que se llama La Jofaina Maravillosa, que es uno de los ensayos más hermosos que se hicieron sobre el Quijote, junto con las glosas de Montalvo y con los escritos de Unamuno, él cuenta cómo se inició en este libro, y en uno de los primeros párrafos del libro él dice que por el Quijote, dice: por él amé con gran amor los libros y la justicia, y su ejemplo me inició en la religión de lo ideal. Pues debéis saberlo, Don Quijote ejerce en el mundo un gobierno real de almas.
El escritor martiniano. El escritor martiniano Leguizamón definía a Garchunov como a uno de los escritores de la tierra. Tiene el don de desentrañar la oculta belleza de los asuntos más sencillos y familiares.
Dentro de mi rancho colga un arcón, tengo un violín, es de algarrobo también de mistol, hecho por mí, hecho por mí.
Él escribió dos libros sobre el Quijote. Uno es La Jofaina Maravillosa y hay un libro póstumo que se llama Retorno a Don Quijote. Debía tener más o menos 16 años cuando un compañero recuerda, esto es interesante porque pinta un poco el personaje, recuerda cómo cuando los compañeros no sabían la lección, le pedían a él que hablara con el maestro. Le decían: Gerchunov, habla, habla, Gerchunov. Porque cuando él hablaba con el profesor se distraía tanto que pasaba la hora y no llamaba a nadie. Otra cosa muy linda es el sentimiento de él de desasosiego, porque no era argentino en esa época. Entonces una vez se confesó con un profesor del Nacional, lamentándose de que él no era argentino, y a los dos o tres días vino el rector del colegio a la clase, pidió a Gerchunov de salir, lo llevó a la dirección donde estaba el profesor y le dije: no, bueno, vamos, tenemos que hacer. Y él dijo: ¿a dónde vamos? Y dice: pues hacerse argentino. Y así se hizo argentino.
Los 24 relatos breves que integraban la primera edición de Los gauchos judíos se desplegaban en torno al elemento estructurador que ordena y da sentido a toda la narración, el espíritu de la tierra entrerriana. Pero hay aspectos de la vida de Gerchunov que no se conocen por los libros, partes de su infancia y su increíble capacidad para conversar.
Con relación a su sentimiento de argentino, es tan enraizado en él que en una autobiografía que él escribe en París en 1914, él recuerda en estos términos, dice: en aquella naturaleza incomparable, bajo aquel cielo único, en el vasto sosiego de la campiña surcada de ríos, mi existencia se ungió de fervor y me hizo argentino, recordando de su niñez en el campo.
Pero como afirma el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Leonardo Senkman, solo el talento narrativo de Gerchunov logró reencontrar a Sion en Entre Ríos.
Pintan su figura como una persona que se desilusionó de la Argentina y que se volcó al sionismo, porque debido a que en los últimos años de su vida, después de la guerra, el Estado de Israel le pidió que defendiera la causa del Estado. Como él era una persona de extraordinario prestigio y muy elocuente, y había batallado durante toda, desde el principio contra el nazismo y el fascismo, y por la democracia y por la libertad, que son temas de su vida, entonces el Estado de Israel, sabiendo que era famoso y extraordinariamente elocuente, le pidió que defendiera el Estado de Israel, y él dedicó los últimos años de su vida a esta causa. Incluso en cierto modo aceleró su muerte, porque él no se cuidó para nada, estando muy delicado de salud, y consiguió dos votos para la formación del Estado de Israel. Uno, me acuerdo, que es el voto de Haití. Cuando el embajador del Haití, una persona de color, le preguntó: ¿y por qué los negros tienen que votar por un país negro, tiene que votar por el Estado de Israel? Él le contestó: porque los judíos son los negros de la historia. Y Haití votó por la aceptación del Estado de Israel. Él fue argentino, 100%, fue judío 100%, apoyó la causa de Israel 100%, y pertenece a una época en que los judíos del mundo fuera de Israel estaban divididos entre sionistas, que consideraban que un judío tiene que ir a vivir Israel y militaban en esa idea, y otra parte de las comunidades judías que se sentían los americanos norteamericanos, los argentinos argentinos. Todos apoyaban a Israel, muchísimos trabajaban concretamente por la causa de Israel, pero los argentinos consideraban que el país de ellos era la Argentina.
Si desapareció... Terminamos con unas breves pinceladas sobre su obra.
Su obra literaria es poco conocida, sus libros no se consiguen, pero aparte de Los gauchos judíos, una parte fundamental de su obra son La asamblea de la buhardilla, Historias y prosas de amor, Pequeñas prosas, y por ejemplo dos libros extraordinarios como Enrique Heine, el poeta de nuestra intimidad, y Los amores de Baruch Spinoza, que son dos retratos, uno imaginario de Spinoza, donde él describe la pureza sublime del espíritu de Spinoza a través de un amor imaginario. Y de este libro sale un retrato formidable de Spinoza, y después un libro sobre Heine, donde él analiza en una forma extraordinaria la poesía de Heine y todo lo que lo hace diferente. Después, ¿qué se puede decir? Borges decía que era el único escritor que escribía con todas las palabras del diccionario, y además cambiaba las palabras, inventaba las palabras, las transformaba.
La obra de Gerchunov es una de las que a todas luces merece ser redescubierta. Esperamos desde Radio Sefarad que esta pequeña efeméride sea al menos un punto de partida para este fin.
Dios existía sin existir todavía.